Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del evento la invitación y particularmente al doctor Mario Elmo. Y para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tema que realmente me alegró cuando me comentaron cuál era el tema, porque digo, es un tema que no sé si que se conoce y se habla mucho, pero hay aspectos o elementos que es interesante discutir y desmenuzar, con lo cual mi intención es más bien tratar de pasar resumidamente la presentación y luego poder discutir o conversar sobre estos indicadores. Entonces, un poco resumiendo qué elementos o qué aspectos intentaré compartir con ustedes en estos minutos. En primer lugar, un análisis de cuáles son, en términos de las condiciones de salud actuales en la población, el abordaje más adecuado para medir estos aspectos, cómo medirlo, qué indicadores y qué nos indican, valga la redundancia, estos indicadores, y algunos ejemplos de aplicación de ambos indicadores, ABAD y EBAD. Bueno, como ustedes saben, el concepto de transición epidemiológica es algo muy mentado, muy nombrado y analizado y mencionado, pero que es relativamente reciente. Omram publicó este trabajo en el año 1971, en donde describió con distinto ritmo según los países cómo se vinculan en forma inversa el incremento o el aumento poblacional con la reducción de la mortalidad y de la natalidad, pero fundamentalmente con cambios en los patrones de enfermedad y muerte de las poblaciones. Y a partir de ahí como que se fue dando un cambio en la visión y en el análisis de estos aspectos. Si vemos qué sucedió en Argentina, podrán ver ustedes desde 1911 la información sobre tasa de mortalidad infantil en Argentina. En azul está graficada la tasa de mortalidad infantil en Argentina desde 1911 hasta el año 2009, con un hiato que ahí ven que se corta la línea. Vemos claramente que en los años iniciales, con algunas oscilaciones, pero netamente se ve un descenso en la tasa de mortalidad infantil en el país. Pero a esto yo le quiero agregar algo, y es un concepto que aparece en los 90 a partir de un análisis realizado, promovido por UNICEF, que se plasmó en un libro que se llamó Los 12 que sobreviven, en donde UNICEF en ese momento conceptualmente planteaba que en el mundo, por cada niño que moría antes de cumplir el año, 12 alcanzaban a cumplir el año de edad. Y que se estaba dando una situación a partir de la transición epidemiológica en donde era tan importante preocuparse por ese niño que moría, pero también por las condiciones de supervivencia, entre comillas, de esos 12 que sobrevivían. No, o sea, planteándose que la nutrición, el crecimiento, la educabilidad y aquellas condiciones que hacen y que contribuyen a la calidad de vida eran tan importantes, y cada día, gracias a los avances, estaban logrando supervivencia de niños, adolescentes y adultos en condiciones que requerían cuidados especiales. Entonces, desde esa mirada es que ustedes verán en rojo cuántos niños sobreviven con esta misma idea por cada uno que muere en esta serie de 1911 a 2009 en Argentina. Y fíjense que arranca en 1911 con un número por debajo de 10, o sea que en 1911 por cada niño que moría 10 alcanzaban a cumplir su año de vida, hasta la actualidad, en donde 82 niños por cada uno que muere alcanzan a cumplir un año. Entonces, la idea es que hoy, y ya hace años, las condiciones nos marcan o nos exigen cuidar y analizar cuáles son las condiciones tempranas, pero también a lo largo de la vida, que hablan de calidad de vida. Ese es un enfoque. El otro enfoque, en términos de esto que estamos analizando y el tema que convoca a este evento, es la presencia de discapacidad. Nosotros podemos medir la mortalidad, podemos medir cuántos niños sobreviven y también podemos específicamente medir cuál es la proporción de población con algún grado de dificultad o limitación permanente, tal como fue medido en el último censo de discapacidad, cuyos resultados el INDEC publicó no hace mucho tiempo, y donde vemos que a lo largo de las edades esta frecuencia de algún tipo de discapacidad o limitación va del menos del 5% en menores de 4 años a una cifra cercana al 57% en mayores de 80 años, con obviamente un incremento en esta proporción con respecto a la edad. Otro enfoque para analizarlo sería cuáles son esas condiciones limitantes y cómo se presentan según las edades. Y acá vemos claramente que todas estas condiciones que el censo valoró, como es la discapacidad visual, auditiva, motora superior o inferior y cognitiva, son prevalentes en todas las edades, que en las edades tempranas, ya que estamos en un congreso pediátrico, las limitaciones o discapacidades cognitivas y motoras en las edades tempranas son precoces. Entonces, de esta manera podemos analizar cuál es la frecuencia de determinadas condiciones específicas en grupos de edad específicos. Y entonces, ¿todo esto a qué viene? A que en realidad nosotros tenemos formas de medir condiciones: muerte, supervivencia, condiciones específicas de discapacidad o limitación, pero ninguna de ellas por separado son suficientes para poder caracterizar las condiciones de salud y calidad de vida. Entonces, podemos medirlo como condiciones, como prevalencias de condiciones, entre comillas, que afectan o que limitan, pero si lo miramos desde un enfoque de calidad de vida, desde un enfoque positivo, estos indicadores no terminan de ser suficientes, porque tener una supervivencia al año de vida no nos está diciendo en qué condiciones o con qué calidad ese año se vive, y menos todavía más allá de esa edad. Entonces, ¿cómo podemos abordar la valoración del estado de salud? Sabemos, y cada vez es más la bibliografía y la reflexión sobre este tema, que los resultados en salud van a poder caracterizarse como muerte, como enfermedad, como discapacidad, pero también como calidad de vida, y que estos están enmarcados en una serie de determinantes económicos, sociales, políticos, etcétera, que también es importante valorar. Entonces, no es suficiente el análisis de la mortalidad para poder comprender el estado de salud de una población. Entonces, ese estado de salud va a depender de aquellos determinantes que antes mencioné un poco rápidamente y de las intervenciones que puedan implementarse para modificar esas condiciones de salud, de modo de alcanzar un estado adecuado u óptimo, en el mejor de los casos, de salud. Entonces, históricamente, y algunos de estos ya fuimos mencionando, la forma de medir ha sido a partir de indicadores más vinculados a mortalidad, como esperanza de vida, la tasa de mortalidad global o específica, los años de vida potencialmente perdidos, que fue un indicador que durante los 80 y 90 se utilizó mucho, y por supuesto indicadores de morbilidad. A esto, que ya mencioné que tienen limitaciones importantes porque miden solo una parte de las condiciones de vida, justamente el fin de esas condiciones de vida, se han desarrollado indicadores más vinculados a las calidad de vida, ¿no? La clasificación de disabilidad y handicaps de la Organización Mundial de la Salud ha brindado elementos para valorar justamente desde el punto de vista positivo cuáles son las condiciones de calidad de vida desde estos aspectos, o que seguramente muchos conocen y que se han desarrollado no digo infinitos, pero sí múltiples indicadores de calidad de vida o de cuestionarios de calidad. Ahí menciono algunos, el Eurocall, el SF36, el EQ6D, que miden distintas condiciones de bienestar, de salud, de actividad física, de autonomía, indicadores que se han utilizado para mirar en forma global la calidad de vida y que se han adecuado para condiciones y enfermedades específicas, de modo de mirar y de medir cuál es la calidad de vida de los individuos en general o con determinada condición. Y otro set de indicadores, y ahora entonces sí vamos a entrar en el tema específico de esta presentación, indicadores que resumen o combinan la mortalidad con resultados adversos no fatales. Algunos de ellos son, como antes mencioné, los años de vida potencialmente perdidos, años de vida ajustados por calidad, años de vida saludable, esperanza de vida libre de calidad. Y en esta categoría es donde entran los dos que nos ocupan en esta presentación, que son los años de vida ajustados por discapacidad, o ABAD, y la esperanza de vida ajustada por discapacidad, o EBAD, que en la bibliografía de lengua inglesa se conocen como DALIS y DALE, o DALI y DALE. Entonces, vamos a entrar ahora sí a los indicadores específicos. En el año 92 se inició un estudio, muchos lo habrán oído, los dos profesionales referentes de este estudio fueron Murray y López, que es el que se denominó Estudio de Carga Global de Enfermedad, o Global Burden of Disease, promovido por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud, que tuvieron como objetivos contar con estimaciones consistentes sobre mortalidad, sobre morbilidad, estimar la fracción de mortalidad y discapacidad con la que contribuyen distintas condiciones de salud y poder desarrollar proyecciones. De hecho, ellos hicieron en este estudio una proyección del año 90 al 2020 de cuál sería el cambio en la carga global de enfermedad y el impacto de estas condiciones, y surge en el marco de este estudio el indicador años de vida ajustados por discapacidad, como medida global que integra la muerte prematura con la morbilidad y las condiciones de limitación vinculadas a distintas condiciones de enfermedad. Entonces, ABAD, o años de vida ajustados por discapacidad, fue concebido como un indicador que pudiera orientar la provisión de servicios, dónde y qué tipo de servicios debían fomentarse, promoverse o fortalecerse en las poblaciones, orientar la generación de información en un área que no se disponía de información de esta manera integrada, identificar grupos vulnerables y contar con medidas que pudieran medir la efectividad de las intervenciones. Esta fue la lógica por la cual se concibió este indicador. De modo que está claramente orientado a la toma de decisión. Años de vida ajustados por discapacidad es un indicador que ayuda y orienta al responsable de la toma de decisión en salud, pero con una mirada global, no solo en la muerte precoz y no solo en la discapacidad o en las consecuencias de la enfermedad. Entonces, es un indicador o es una medida poblacional, no es una medida individual, no mide riesgo individual. Tiene como lógica contemplar todo resultado en salud que comprometa el bienestar, no solo la muerte precoz. Las consecuencias de tener una diabetes a los 50 años y el costo que va a significar y la pérdida de productividad y la pérdida de disfrute, todo eso es contemplado tanto secundario a la diabetes como secundario a una discapacidad motora o auditiva. Todos esos aspectos son tenidos en cuenta para calcular este indicador. Esa mirada en profundidad de la contribución adversa de la discapacidad y la enfermedad se contrapone con la idea de que se intentó que fuera un indicador global, o sea, que solamente se restringiera un análisis por población, por edad y por sexo, no por otras condiciones, como ser condiciones socioeconómicas, educabilidad, no. La idea es, por sexo, por edad y por población, poder ver cuánto pesa o cuál es la carga de discapacidad, de enfermedad y de muerte. La unidad es el tiempo, todos se miden en años de vida, y este es un tema o un elemento, el último, un punto muy importante. El tiempo de vida con discapacidad es ponderado. O sea, el indicador, vamos a ver en la siguiente diapositiva, tiene un componente que es la muerte temprana y el otro es la discapacidad. Esos años que los individuos viven con discapacidad, y vuelvo a decir, esa discapacidad no solo es una discapacidad visual, auditiva o motora, sino una diabetes tipo 2 o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier otra morbilidad que afecte la calidad de vida, se pondera según apreciaciones sociales. Como se construyó el indicador, a partir de un grupo de expertos se le dio un valor o un peso a la morbilidad a cada una de las entidades consideradas, y se valoró, además se ponderó, que el impacto actual pesa más que el impacto a futuro. A ver si me explico. Un año que yo hoy vivo o pierdo de vivir con calidad cuenta más por una enfermedad determinada que lo que me va a pesar dentro de 5 o dentro de 10 años. Entonces hay un peso que va reduciéndose, habitualmente se toma un 3%, en la ponderación que tiene la discapacidad por cada año que yo la padezco. No sé si se entiende, y si no, después podemos ahondar un poco en el momento de preguntas. Estos elementos entonces han generado algunos cuestionamientos a nivel internacional. Por un lado, las consecuencias éticas con respecto a las medidas de resultado. Esta ponderación que se hace, algunos las han cuestionado en términos de con qué criterio objetivo se le pondera la calidad de vida afectada por un año con diabetes o por un año con EPOC o por un año con una discapacidad motora. Otra limitación importante es la disponibilidad de información para hacer cálculo. Para calcular este indicador se requiere un proceso muy complejo de contar con información sobre tasas de prevalencia de enfermedades, tasa de mortalidad por edad y el impacto que tienen esas enfermedades en la calidad de vida. Y esto, en algunos casos, ha dificultado, y es un proceso continuo que se va mejorando, que tiene dificultad para expresar la multidimensionalidad de los eventos. Es difícil expresar cuál es el impacto en la calidad de vida de una serie de enfermedades. Con lo cual, esto es una limitación que es importante por lo menos tener en mente. Y algunos han planteado que era una metodología limitadamente validada, aunque de todas maneras hay pruebas por los autores de que esto se ha validado y se ha mejorado en su medición. Entonces, ya para cerrar el tema de años de vida ajustados por discapacidad, expresa el tiempo vivido con una discapacidad y los años perdidos debido a la muerte prematura. Estos años se calculan mediante tablas de vida, como se calcula la esperanza de vida, y es una excelente medida para analizar el costo y la efectividad de intervenciones, y realmente ha tenido un uso extenso, con lo cual también da cuenta de la importancia de este indicador. El otro indicador que nos ocupa en la presentación es el de esperanza de vida ajustado por discapacidad. También surge a propuesta de la Organización Mundial de la Salud a partir del reporte del año 2000 de Salud Global, que luego se modificó un poco en su nombre, esperanza de vida ajustado por salud más que por discapacidad, pero es el mismo indicador, y que, a diferencia de años de vida perdidos por discapacidad, o sea, el anterior, o ajustados por discapacidad, este tiene una mirada positiva, o sea, es el complemento. Lo que mira es los años de vida que se pueden vivir sin muerte prematura y sin discapacidad. Junto con ABAD es un indicador importante a nivel poblacional, también para la toma de decisión, y junto con la frecuencia del evento de enfermedad y la variación del costo-efectividad de las intervenciones, también permite valorar la potencialidad o la efectividad de las intervenciones. Entonces, para ver gráficamente qué son estos dos indicadores, aquí a la izquierda de ustedes ven el signo sumatorio, porque esto se construye con la sumatoria de todos los individuos que padecen estas enfermedades. La barra en color, no sé qué es, amarillo, mostaza, la primera, son entonces o explican la esperanza de vida ajustada por discapacidad, suponiendo que desde el nacimiento hasta los 62 años de edad, que esta supuesta persona tuvo un accidente cerebrovascular, durante todo ese tiempo, durante esos 62 años, no existió una condición que afectara su calidad de vida. Los siguientes años, en azul, hasta su muerte a los 68 años, afectados por un accidente cerebrovascular y ponderados por la calidad de vida afectada por esa condición, junto con la muerte prematura, es lo que suman, como ven en rojo, los años de vida ajustados por discapacidad. Sí, entonces, ABAD es lo que se perdió de vivir con calidad, dicho sencillamente, y EBAD es lo que se vivió con calidad y sin discapacidad y sin enfermedad. Esto sencillamente es lo que constituye, lo que miden cada uno de estos indicadores. Obviamente, acá yo lo puse con un ejemplo, esto es la sumatoria de lo que sucede en todas las poblaciones. Entonces, ya termino, solamente pasar rápidamente por algunos ejemplos de cómo se ha utilizado estos indicadores. Acá ven las publicaciones del estudio de carga global de enfermedades, donde surge sobre todo el indicador ABAD. Entonces, en el gráfico de la izquierda arriba vemos un mapa del mundo en donde los países se presentan como esperanza de vida al nacer, y abajo según los años perdidos o los años de vida ajustados por discapacidad, en donde, como decía antes, es un complemento, pero no es la imagen especular, porque ABAD mide además la calidad de vida y no solo afectada, y no solo la muerte, como es lo que influye la esperanza de vida. Podemos ver, por ejemplo, esperanza de vida ajustada por discapacidad y porcentaje del curso de vida con discapacidad por edad, por sexo, y en este caso por países, entonces, o por regiones. Podemos comparar cuál es la diferencia entre las economías de mercado, que es la primer serie de tres barras a la izquierda, contra la última, los países al sur en el África subsahariana, y cómo entonces estas condiciones afectan en forma diferente a las regiones. O podemos ver en forma completa, como yo les mostré el ejemplo de un individuo, en donde en azul se ve también por regiones, a la izquierda África, Asia, Europa, sudeste asiático, América Latina y Europa, en azul la esperanza de vida ajustada por discapacidad o EBAD, y en rosa el complemento, la muerte prematura y la discapacidad. Y fíjense cómo en África, además de tener una baja esperanza de vida en forma global, la mitad de esa vida transcurre en esa población con condiciones que afectan su calidad, cosa que en Europa, en el otro extremo, vemos como es mínima la proporción de diferencia entre EBAD y ABAD, ¿no? Esto es una mirada interesante a nivel regional. También se puede ver por causas, entonces fíjense, desnutrición, saneamiento ambiental, sexo no seguro, tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, sedentarismo, consumo de drogas o contaminación del aire, son condiciones que pueden valorarse cuánto impactan, y en Bordeaux ustedes ven en cuántos años contribuyen esas condiciones. Tenemos que agregarle 6 ceros, o sea que la desnutrición contribuye en más de 100 millones de años perdidos por discapacidad o muerte temprana en el mundo, ¿sí? Esa sería la interpretación de este gráfico. Entonces, es un enfoque interesante para ver cuánto contribuyen las enfermedades a reducir la calidad de vida. O acá, ya con la distancia tal vez no se vea, pero yo marqué condiciones tempranas. Todas las flechas rojas son condiciones tempranas: muerte materna, prematurez, asfixia neonatal. Todas ellas suman entre y esto está en un eje logarítmico porque las diferencias eran muy grandes, pero cerca de 8 a 10 millones de años anualmente se pierden por cada una de estas condiciones que mencioné, por muerte materna, por prematurez o por asfixia neonatal. Entonces, esto es otra utilidad importante. Bueno, aquí es otro ejemplo de desagregado de causas por regiones. O, fíjense, condiciones crónicas como la obesidad, un tema que también en nuestro país es importante. ¿Cómo contribuye? Esto es en miles, o sea, entre 6.000 y 33.000, en millones, años están perdidos, ya sea por muerte prematura, por discapacidad, debido a la obesidad. La prematurez en la región de las Américas implica, en términos globales, 1.200.000 nacidos vivos por año prematuros, con condiciones que van a afectar no solo de 5 a veces a 20 veces mayor mortalidad, sino riesgos como asfixia o distintas enfermedades agudas, discapacidades a mediano y largo plazo. En estas condiciones, la utilización de este tipo de indicadores es ideal para ver cuánto van a afectar, cuál va a ser la carga de morbilidad y discapacidad y de calidad de vida de las poblaciones. Y otro, y ahora ya sí me quedan dos diapositivas, la utilización en la valoración de efectividad de intervenciones. Esta es una revisión de Norberto Giglio y colaboradores, colegas nuestros argentinos, que analizaron estudios sobre la evaluación farmacoeconómica y en donde los resultados en salud, fíjense acá en esta línea, están medidos en todos los casos por este tipo de indicadores, o por esperanza de vida ajustada por discapacidad, o por años de vida ajustados por discapacidad. Con lo cual, y hay muchas publicaciones, esta es otra, en donde el impacto de las inmunizaciones se mide mucho con este tipo de indicadores. Entonces, y con esto ya termino, como resumen, ABAD y EBAD constituyen las dos entre sí medidas complementarias para valorar la carga de enfermedad de las poblaciones y de los factores de riesgo para su desarrollo. Son indicadores resumen que, como todo indicador, no están exentos de limitaciones, pero son útiles. Fundamentalmente requieren de contar con datos confiables, el cálculo en sí no es complejo, y son útiles para priorizar en salud pública y para orientar la toma de decisión, pero que obviamente requieren de la complementariedad de otros indicadores. Y entonces, para terminar, este es un mapa en donde es un estudio que se hizo hace unos años y se publicó sobre el mapa global con proyecciones sobre la felicidad, ¿no? Argentina no está tan mal, fíjense que está en un rojo bastante oscuro, pero a lo que quiero ir con esto es que es importante que avancemos no solo en indicadores que miden condiciones desde el punto de vista negativo, sino que cada vez debemos medir más en qué medida contribuyen o no contribuyen las enfermedades y las discapacidades a la calidad de vida, y mirar más las condiciones positivas, o sea, la calidad de vida de la mejor manera posible. Bueno, gracias.